GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos a un nuevo programa de GPS Internacional. Es esta nuestra posición en el mundo, una producción de Sputnik, emitiendo desde los estudios de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Fabián Cardoso continúa esta semana de descanso, así que junto a Marcos Metol y Humberto Ruiz los invitamos a compartir la próxima hora de información y análisis de los principales temas de la agenda latinoamericana y del panorama internacional. En este primer programa de GPS Internacional de la semana vamos a hablar del hecho que, sin dudas, conmocionó al mundo entero este lunes y que fue la destrucción de parte de la Catedral de Notre Dame en París a causa de un incendio. Con el analista internacional Leo Harari desde París vamos a conocer cómo está la población y los turistas que pasan por el lugar el día después. También hablaremos en lo que es el discurso postergado por estos hechos justamente del presidente Emmanuel Macron y que refiere a las movilizaciones de los chalecos amarillos. Por otro lado, con el doctor en historia de arte, William Rey, veremos cómo será la reconstrucción de la catedral. Hablaremos con Rey de lo que es la arquitectura como símbolo cultural. Pero también hay otros temas en este programa. Hablaremos de Guatemala, que tendrá elecciones generales el próximo 16 de junio, para las cuales ya están oficialmente inscriptos más de 20 candidatos presidenciales. Con el politólogo Luis Guillermo Velázquez vamos a hablar de la campaña electoral y del tema de la corrupción, que es uno de los centrales en Guatemala. Con estos temas comenzamos GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Comencemos las noticias de América. Un sismo de magnitud 5 grados se ha registrado este martes en Argentina, con epicentro localizado en la provincia de Santiago del Estero, según lo que está informando el Servicio Geológico de Estados Unidos. Poco después se registró otro sismo de magnitud 5.5 grados a 171 kilómetros de la isla Bristol. De momento no se informa sobre posibles víctimas o daños materiales y tampoco se emitió una alerta de tsunami. En Argentina, la inflación de marzo superó todos los pronósticos y alcanzó 4.7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, con lo que la cifra interanual se mantuvo por encima del 54%. En el primer trimestre sumó 11.8%, alimentación y transportes fueron los rubros más negativos. El presidente Mauricio Macri advirtió que la inflación de marzo supondría un pico, a partir del cual se percibiría un descenso gradual. El problema radica en que ya en enero había afirmado que la fiebre estaba bajando, con un dato mensual del 2,9%, y en febrero admitió que la batalla contra la inflación le estaba costando más de lo que imaginaba y el dato de ese mes fue de 3,8%. La Cancillería de Cuba rechazó la calumniosa mención anticubana del llamado Grupo de Lima. El pasado 15 de abril, el llamado Grupo de Lima, reunido en Santiago de Chile, adoptó una declaración injerencista sobre Venezuela que señala a Cuba dentro de un grupo de países cuyo apoyo a la República Bolivariana de Venezuela supuestamente causa impacto negativo en nuestra región. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba rechaza esta afirmación, que se hace eco de las declaraciones calumniosas del secretario de Estado de los Estados Unidos en su reciente gira por Sudamérica y que dignamente no contó con el apoyo de los países caribeños presentes. Los países latinoamericanos y caribeños de este grupo han recibido a cooperantes cubanos en diversas esferas y conocen perfectamente el carácter altruista y solidario que guía la colaboración cubana, dice el comunicado emitido por la Cancillería. Desde que el gobierno de Lenín Moreno puso fin al asilo político de Julian Assange, fundador de Wikileaks, y el Reino Unido después lo arrestó, los ataques cibernéticos a Ecuador no han cesado, más de 40 millones. Acciones dirigidas a las páginas web de la Cancillería, la Presidencia de la República y el Banco Central de Ecuador principalmente, No obstante, los hackers únicamente lograron intermitencias puntuales de acceso, según las autoridades del país, que además aceptó la ayuda de Israel para ciberdefensa. Por otro lado, Ecuador reiteró que recibió garantías de parte de Reino Unido para no extraditar a Julian Assange a un país en el que pueda sufrir pena de muerte, según informó la Secretaría General de Comunicación de Presidencia a través de un comunicado. El gobierno de Colombia anunció un plan de ayuda por casi 230 millones de dólares para los departamentos fronterizos con Venezuela, que se han visto afectados por la ola de inmigrantes de ese país, que suma más de 1 millón de personas, según Migración Colombiana. El presidente Iván Duque se reunió con los legisladores de los departamentos y alcaldes de municipios fronterizos con Venezuela, a quienes presentó el conjunto de más de 50 medidas que tienen alcance específico en cada uno de los departamentos, medidas transversales para todos y que nos permiten anunciar que es un paquete cercano a los 712 mil millones de pesos, según dijo el mandatario. Con la estrategia, el gobierno colombiano busca que haya acceso a líneas de crédito con tasas favorables, a recursos para la generación de emprendimiento e impulso para mejoramiento y comercialización, además de innovación de empresas. También se propone aliviar cargas tributarias con modificaciones en el pago de impuestos, fortalecer la atención en salud con nuevos recursos para garantizar la atención de urgencias en hospitales ubicados en la zona de frontera, lograr mejoras en educación, aprovechar las ofertas de empleo para todos los ciudadanos y dinamizar las oportunidades de inversión con la liberación de recursos de regalía, según indicó la presidencia colombiana. Guatemala va a realizar sus elecciones generales el próximo 16 de junio, para las cuales ya están oficialmente inscritos más de 20 binomios presidenciales y otros están a la espera de una resolución del Tribunal Supremo Electoral. En total, 26 partidos van a estar buscando ganar 340 corporaciones municipales, 160 curules en el Congreso y 20 en el Parlamento Centroamericano, en un proceso marcado por las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Días atrás surgió una polémica con el Movimiento para la Liberación de los Pueblos de Guatemala, que sugirió en un comunicado que la mayor patronal del país está tras el intento de impugnar la candidatura presidencial de la dirigente indígena Thelma Cabrera. Estamos en comunicación ya desde Guatemala con el politólogo Luis Guillermo Velázquez para profundizar en este y otros temas de la actualidad en el país centroamericano. Bienvenido a GPS Internacional.
Gracias por la invitación.
¿Qué características tiene esta campaña electoral de cara a las presidenciales?
Sí, estamos en un momento histórico porque estas elecciones serán la salida institucional a la crisis política que vive el país desde el 2015. Es una lucha contra la corrupción, es la continuidad de esta lucha contra la corrupción, que no solo ha desmantelado redes político-económicas ilícitas, sino que también ha llevado ante los tribunales a las élites políticas, económicas y militares de este país. Y por eso, en ese marco, son muy importantes estas elecciones, porque nos jugamos la continuidad a través del fortalecimiento del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, debido a todo el trabajo que han realizado estas dos instituciones, pues hay grupos de poder que están decididos a través de estas elecciones desmantelar el trabajo que se ha venido realizando. Entonces hay una disputa entre partidos progresistas y populares frente a partidos que más que convicciones ideológicas lo que tienen es una necesidad de seguir saqueando al Estado.
¿Cuáles son los temas centrales de preocupación de los guatemaltecos?
La falta de empleo, la ausencia de oportunidades de desarrollo y la corrupción, según todas las encuestas electorales.
¿Cuál es la situación económica de Guatemala?
Es una economía muy débil, muy frágil, que se sostiene con las remesas de los migrantes, de estos miles de migrantes que en caravanas van hacia Estados Unidos en la búsqueda de oportunidades de desarrollo. Y por tanto el panorama de crecimiento, de estabilidad económica de las familias, pues también está en amenaza. Y estas alternativas al Estado capturado tienen como objetivo sanear las instituciones públicas, que el dinero llegue a su destino, no solo para tener servicios públicos, sino también para tener oportunidades de desarrollo, oportunidades laborales para que las familias se puedan sostener. Por eso digo que si bien no estamos ante la oportunidad de un momento progresista, sí tenemos la amenaza de una regresión autoritaria y en la medida que se les pueda combatir por medio de las elecciones, pues se puede ir formando la oportunidad de reforma estructural del Estado. Pero esta reforma estructural del Estado no vendrá, sino antes existe la victoria electoral de algún partido político, de algún candidato presidencial, que tenga como ruta el saneamiento y el funcionamiento de las instituciones públicas.
¿Influyen en la elección factores de otros países como la elección de Manuel López Obrador en México, de Jair Bolsonaro en Brasil o la situación en Venezuela?
Guatemala y Centroamérica me parece que está entre una regresión autoritaria y el avance hacia lo que en algunos años, unos 5 o 10 años, podría constituirse en un momento progresista para la región. Pero está entre esta regresión autoritaria y esta necesidad de estabilidad política. No lo creo tan cercano a un momento progresista como en México, pero sí hay una sensación de rompimiento del orden constitucional, de limitar las libertades políticas. Pero esta necesidad surge ante la necesidad de resguardar lo que hemos llamado cooptación del Estado, que es una serie de mafias intentando sistemáticamente controlar la dirección y la toma de decisiones políticas del Estado.
¿Qué va a pasar con la candidatura presidencial de la dirigente indígena Thelma Cabrera?
Estimo que va a participar, tiene todas las garantías legales para que eso suceda. Sin embargo, sí va a haber un intento de la patronal, de la Cámara Empresarial, con mayor influencia en la toma de decisiones políticas del país, para que no participe. Esto es debido a que el MLP es una organización que viene del movimiento campesino, que es CODECA, que se ha opuesto a los proyectos extractivos, a los proyectos que desmantelan y atentan contra los recursos naturales, recursos que son el centro del entendimiento, la visión del mundo de los pueblos indígenas y campesinos en este país. Pero tiene todas las garantías legales para poder participar, sin embargo, sí va a tener oposición, que estimo no va a tener efecto. No tendrá efecto porque desde el 2015 hemos tenido un mayor fortalecimiento de las instituciones públicas, que es valioso y que precisamente también en estas elecciones es lo que se va a defender. La continuidad del fortalecimiento y la aplicación de las garantías esenciales y de los derechos políticos esenciales de la oposición y también de los políticos emergentes.
Le quiero consultar, en Centroamérica han surgido con fuerza el fenómeno de los neopentecostales, por ejemplo en Costa Rica el año pasado. ¿Cuál es la situación en Guatemala?
En Guatemala, durante estos 2 meses que quedan todavía de campaña electoral, habrá una disputa entre posicionar como prioridad electoral el discurso anticorrupción versus el discurso conservador. ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida que el discurso anticorrupción esté en el centro de la campaña electoral, quienes han utilizado las instituciones para saquearlas y para enriquecerse tienen menores oportunidades de victoria. Y bajo este discurso anticorrupción, los partidos y los candidatos asociados a acompañar la lucha contra la corrupción que comenzó en el 2015, pues podrían llegar a las instituciones y podrían armar o fortalecer una agenda progresista, una bancada progresista en las instituciones públicas. Pero si el discurso conservador prioriza y se vuelve el centro de la campaña electoral, pues las personas ligadas al intento de preservar la captura del Estado, pues tienen mayores oportunidades de ganar. Y no porque les interese la familia, no porque les interese oponerse al aborto, no porque les interese negar los derechos LGBTIQ+, sino porque es su oportunidad para seguir reteniendo sus parcelas de poder en las elecciones. Más allá que una convicción conservadora, es una convicción de capturar el Estado. Y eso, digamos, diferencia un poco lo que pasa en el resto de la región, que utilizan el discurso conservador, porque no solo les permite la continuidad de las instituciones, sino que además es una convicción conservadora sobre la vida. En Guatemala, más que una convicción conservadora de la vida, es la convicción, la necesidad de seguir manteniendo y reteniendo sus parcelas de poder en las instituciones públicas para saquear, para enriquecerse, para seguir lucrando en detrimento del bien común.
¿Cuáles son los candidatos que tienen más chances, según las encuestas, de ganar la elección?
Por el momento, Thelma Aldana, del Movimiento Semilla, que es un partido que nace de la lucha contra la corrupción en 2015. Yuri Ríos, quien es la que intenta enarbolar este discurso conservador y posicionarlo en el centro de la campaña electoral. Y Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, que es un partido rapaz que prácticamente se fortaleció y acumuló todas sus cuotas de poder por medio del clientelismo político. Entonces son 2 partidos asociados a la política tradicional, a la forma tradicional de administrar los asuntos públicos, que solo han llevado saqueo, pobreza, desigualdad, y por el contrario el partido Movimiento Semilla, que es quien abandera el saneamiento del Estado, poner las instituciones a funcionar, devolverle los servicios públicos a la gente, en un sentido normativo al principio, para ir avanzando en una agenda de reforma estructural del Estado. Y con menos oportunidades, pero siempre este lado de reforma hacia refundación del Estado, pues aparece nuevamente el MLP con Telma Cabrera, que intenta llevar toda una agenda de transformación plurinacional del Estado. Es algo que en Sudamérica pues lo vieron a través de Evo Morales con el MAS en Bolivia.
Usted hablaba de la candidata Sandra Torres. En los últimos días se reunió en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y después de esta reunión, Almagro instó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala justamente a que no interfirieran las elecciones presidenciales del próximo mes de junio. ¿Cuál es la situación con la comisión?
Sí, en Guatemala se percibió como un despropósito por parte de Almagro, porque la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, ha demostrado a través de los casos, a través de escuchas telefónicas, de documentos, de cheques, que una serie de políticos asociados con el crimen organizado y asociados con empresarios estaban saqueando las instituciones públicas. No dar un respaldo desde la comunidad internacional a una institución que ha demostrado que sí funciona y que ha demostrado con pruebas de que los corruptos tienen todo un modus operandi para mantener su control hegemónico en el Estado, pues parece una vergüenza, sobre todo cuando lo comparamos con la misión contra la corrupción que la OEA instaló en Honduras, que ha sido un total fracaso y que incluso permitió el fraude electoral de Juan Orlando Hernández el año pasado en ese país. Entonces nos parece un despropósito de Almagro que le quite la confianza a una institución de Naciones Unidas que sí ha funcionado, pero no diga nada respecto a una institución que nace bajo la misma idea, pero que tiene resultados totalmente distintos. Sobre todo porque no se atrevió a darle el apoyo político, el apoyo técnico necesario para llegar a investigar el corazón de la corrupción en Honduras. Entonces nos parece que Almagro, en sus declaraciones, se puso de lado de aquellos que quieren seguir cooptando el Estado de Guatemala.
Luis Guillermo Velázquez, politólogo desde Guatemala, le agradezco muchísimo estos minutos para analizar la situación de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo hasta el sur.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El presidente francés Emmanuel Macron declaró que planea reconstruir en 5 años la Catedral de Notre Dame de París, que quedó gravemente dañada por el incendio que se produjo este lunes. Macron recordó que Francia reconstruyó múltiples ciudades, iglesias y puertos, muchos de los cuales fueron destruidos durante guerras y revoluciones. Recordemos que el fuego destruyó una parte de la cubierta de la catedral, provocando el colapso de la aguja y el reloj, y logró extinguirse en horas de la madrugada de este martes. Ya estamos en contacto con el analista internacional Leo Harari desde París para hablar de este y otros temas. Bienvenido a GPS Internacional.
Hola, muchas gracias. Encantado.
¿Cómo es el ambiente en París en estas horas posteriores al incendio que movilizó la solidaridad desde todo el mundo?
Bueno, ahora está tranquilo. Yo estuve hace unas horas cerca de la catedral, lo más cerca que se puede, porque hay un cordón todavía de bomberos y policía para que no se acerquen al edificio. Mucha gente, franceses y turistas, y todavía equipos técnicos, una gran cantidad de periodistas internacionales, una camioneta atrás de otra con las grandes antenas. Todavía se siente la conmoción. Creo que ha sido un golpe particularmente al corazón de la gente, ¿no? A mí mismo me sorprendió. Un poco acostumbrado a ver cosas raras en el mundo. Sin embargo, había una especie como de silencio, de respeto, de sorpresa, de tristeza. Ese es el ambiente. Ahora ya se está jugando también la política y las diferentes opciones que se van abriendo para la reconstrucción y la manera de recoger los fondos necesarios. Es decir, la vida continúa.
Recordemos además que en menos de 24 horas se recibieron millones de euros en lo que va a ser, para lo que va a ser su reconstrucción.
Sí, millones de euros de poquita gente, que son los grandes millonarios franceses, sobre todo los que están vinculados con la industria del lujo, que son las empresas que mejor han funcionado, lo que sé. Cosméticos y lujo hoy pusieron cerca de 500 millones de euros.
Si bien el incendio pudo estar relacionado con las horas de restauración, la Fiscalía abrió ahora una investigación por daño no premeditado e incluso ha trascendido algunas dudas basadas en la vandalización de otras iglesias en Francia en los últimos tiempos. ¿Qué hipótesis se manejan en torno a la responsabilidad justamente del incendio?
No, lo mayoritario hasta ahora es que es un accidente, no intencional, empezó en el techo donde están todos los marcos de madera, que es una cosa enorme, y probablemente a partir del cortocircuito había herramientas, materiales, pintura, todo el material, todo lo necesario como para un buen incendio. Desgraciadamente esas cosas ocurren. No he oído ninguna otra versión disidente. Sí sé que estaban interrogando a los obreros que estaban trabajando en la reconstrucción y también que posiblemente antes del incendio había habido, media hora antes o 40 minutos antes, una alarma que fueron a verificar y que no dio nada. O sea que, bueno, hay algunas cosas confusas, pero en ningún momento se habló de hipótesis de un atentado, de algo voluntario o de un intento de, digamos, de mala fe. Por ahora eso no ha circulado.
Y entre los ciudadanos entonces hay cierta tranquilidad a pasar de lo triste de la noticia, entonces, por ese lado.
Ah, sí, no creó ningún tipo de miedo. Por otro lado, está muy movilizado todo el sistema que acá llaman de vigipirata, que son las Fuerzas Armadas, que no tienen derecho a participar en la represión directa, pero que hacen el cuidado de justamente monumentos, de lugares estratégicos, etcétera. Y hay una gran cantidad de policía que ya siempre hubo en París, pero que aumentó desde los chalecos amarillos y no disminuyó demasiado, digamos, de un sábado a otro, se ve mucho, pero la vida continúa, aparte de la zona ahí del barrio latino y lo que llaman l'Île de la Cité, la isla donde está Notre Dame. Eso sí, está muy conmocionado y hay mucha gente. El resto de París vive. Francia, me imagino, también.
¿Cómo ha caído? Por lo menos ha trascendido a nivel mundial, porque ha llegado hasta aquí lo que es la portada de la revista francesa Charlie Hebdo, que es famosa además por, bueno, de alguna forma ridiculizar o tener un discurso más agudo o picante. En su edición semanal, bueno, trae la tapa dedicada al incendio de la Catedral de Notre Dame y al presidente de Francia, Emmanuel Macron, justamente con la catedral en su cabeza ardiendo. ¿Eso ha tenido alguna trascendencia en París?
Mira, todavía no, eso salió hoy recién. Van a pasar cosas desde el punto de vista político porque Macron debía el lunes hacer su discurso que venía a ser la respuesta al debate nacional, que era a su vez la respuesta a la movilización de los chalecos amarillos. O sea que el país estaba esperando el discurso de Macron cuando se enteró del incendio. El discurso era a las 8 de la noche, el incendio fue a las 7 de la tarde, o sea, una hora de diferencia. Y lo suspendió, y hoy, en vez de retomar el programa inicial, que era plantear medidas de algunas de tipo fiscal y salarial y otras cuantas, lo que hizo fue hablar del incendio y de la reconstrucción. O sea que eso en algún lado se lo van a cobrar, porque es una manera de aprovechar este instante de gracia, de unidad nacional, de perplejidad y de sentirse todos unidos. Digamos, le viene bien a él, digamos, disfrutarlo un poco antes de largar de nuevo el debate que va a surgir de las medidas que va a prometer, que la gente va a considerar insuficientes. O sea, hay un cambio en las reglas de juego que lo están ajustando recién. Esto lo vamos a ver en las próximas horas, pero todavía es muy pronto. La verdad que todavía es muy pronto.
¿Y por dónde pasarán esos anuncios, se sabe?
Ah, no, sí, en 2-3 días más va a tener que hacer ese discurso que estaba previsto, porque movilizó millones de personas en miles de reuniones y hay cientos de propuestas y todo eso está esperando una respuesta. Y desde la valorización de las jubilaciones más bajas, la indexación con respecto a la inflación, que aquí lo tenían antes y lo perdieron, y ahora, por lo menos para las más bajas, es posible que lo recuperen, y algunas otras medidas que tienen que ver con, sobre todo con impuestos, ¿no? Con lo que influye sobre el costo de vida, que es el gran tema de movilización que ha habido hasta ahora.
¿Y con eso se espera aplacar las movilizaciones que continúan ya desde hace decenas de sábados?
Es verdad. No, sí, con eso se intenta, pero en realidad Macron no tiene demasiado margen, porque tiene un proyecto político que está bastante encuadrado que significa bajar los costos del Estado y intentar bajar los impuestos, cosas que son difíciles de hacer cuando al mismo tiempo tenés que prometer que vas a subir las pensiones, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de propuestas que cuestan plata. Entonces, no va a poder hacer mucho, en mi opinión. Le va a costar, la lucha va a continuar de una forma u otra. Es un gobierno de centro-derecha que se las maneja bien porque conocen bien lo que es el sistema, pero los chalecos amarillos son un fenómeno que no es institucional, no están representados, no tienen representantes, no fueron votados, no aceptan la orientación de los sindicatos, ni de los partidos, ni de nadie. Entonces, todo este proceso que hemos vivido de los debates es para tratar de encauzar de alguna forma la bronca popular y ganar tiempo. Vamos a ver, según lo que dé, cómo le va a ir. Y después de esto viene ya, enseguiditas después, del 23 al 26 de mayo son las elecciones parlamentarias europeas y entramos en otro ciclo político. Y bueno, y ahí veremos qué es lo que hace la gente, si se organizan, salen de nuevo, o si sigue siendo un movimiento semi-espontáneo. Todavía eso no coaguló, está en proceso.
Justamente le quería preguntar por las elecciones al Parlamento Europeo en un contexto además de incertidumbre por el Brexit, pero también con situaciones con los juicios a los dirigentes de Cataluña. ¿Cómo ve, qué perspectivas ve usted frente a este panorama?
Y son momentos difíciles para Europa. Estamos en un tablero mundial que está cambiando centros de poder. Estados Unidos está jugando diferente que antes, fue gran aliado de la construcción europea durante un buen tiempo y ahora no parece serlo. Dentro de Europa tenemos liderazgos débiles, como el británico, que está en una especie de confusión, que no logra exactamente qué es lo que quiere como país. Y ese Brexit es un Brexit muy desprolijo y eso tiene un costo político enorme. Por otro lado, como siguen alargando los plazos para que Gran Bretaña se vaya, empiezan a interferir también con el funcionamiento de las elecciones, porque las elecciones empiezan el 23 de mayo. Si no se efectúa el Brexit el 22 de mayo a más tardar, entonces tienen que participar estatutariamente en las elecciones. Entonces van a participar en las elecciones, van a tener sus diputados europeos y dos o tres o cuatro meses después se van a tener que ir, lo cual provoca también un gran desorden. Un desorden grande, entre otras cosas, porque estas elecciones estaban previstas que se hacían ya sin el Reino Unido. Hay un cambio en la cantidad de diputados, 751-705. O sea que hay bastante desprolijidad. Merkel, que era una figura fundamental en la unidad europea y la economía alemana, que era una locomotora, Merkel se está yendo y la locomotora está andando despacio. Y después tenemos los euroscépticos que están en el poder o que tienen, digamos, un peso político más importante que el que había antes. Son momentos difíciles para Europa, que de todas maneras es un proyecto que tiene la mayoría del apoyo de la población europea. Tampoco vamos a paniquear, a asustarse demasiado. Las últimas encuestas daban 68% de los europeos que están en la Unión Europea consideran que está bien estar en la Unión Europea. Sí hay críticas de cómo funciona y que la burocracia y que lo que cueste y lo que no cueste. Los proyectos alternativos que se basan en la Europa de las Naciones, como dice Marine Le Pen aquí, y que disminuye el rol de Bruselas, no sobrepasan a nivel europeo 16-17% de las opiniones. O sea que todavía es un proyecto vital, importante para la mayoría de los europeos, y bueno, veremos cómo se juega. Se juega también en un, no solo en el contexto de reordenamiento del mundo, sino también de una salida muy difícil de la crisis que lleva mucho tiempo y que frena hacia una línea divisoria. Una de las cosas importantes en Europa es que están los que tienen miedo de perder la seguridad social, en el sentido más amplio de lo que es seguridad social, de las jubilaciones, la salud pública, o y los que tienen miedo a la inmigración. Y esos dos miedos son los motores de las alianzas políticas que vemos ahora. Los que dicen hay que preservar el estado de bienestar, los derechos sociales, tenemos que poner la solidaridad por delante, etcétera, etcétera, que digamos en grueso podemos llamar izquierda, y los que dicen hay un peligro si no cerramos bien las fronteras, la inmigración nos va a destruir, la identidad nacional es sagrada, que se reagrupa un poco la derecha. A lo cual ahora se mete también, con la importancia del tema del cambio climático, una resurgencia de los verdes, y un montón de grupitos que antes no existían y que políticamente van a ser representados en el Parlamento. O sea que vamos a tener un 700 y tantos diputados con muchos grupos y tendencias.
¿Con ninguna ganadora?
Y no sé, yo espero que gane Europa, porque si se saben mover, tienen muchas cosas para que las cosas marchen bien. Acá hay una institucionalidad fuerte, hay una política social, mismo en los países que son más austeros, políticas sociales muy avanzadas, hay normas que son relativamente más protectoras del medio ambiente y de la gente que en cualquier otro lado del planeta. Entonces, yo no creo que va a consolidarse una corriente nacional populista, porque están bastante peleados entre ellos. Sí van a aumentar probablemente su voz, pero de ninguna manera son los que van a marcar el ritmo de las cosas. Va a ser un parlamento centrista con una socialdemocracia haciendo lo posible para resurgir, en parte gracias a España, que está un poco mejor. Y el gran misterio es qué pasa si se vota en el Reino Unido, es decir, si no se van antes del 23 de mayo, porque el pueblo británico va a expresar lo que ellos piensan de Europa en ese voto. Y eso va a ser una forma como de referéndum, ¿no? Nos va a permitir entender qué está pasando con ese Brexit, qué es lo que piensa la gente, que desde el 2016 no han sido vueltos a ser consultados. Es complejo, pero no es tan dramático, digamos.
Leo Harari, analista internacional desde París, muchas gracias por esta comunicación en esta jornada tan especial.
Gracias, un saludo para todos desde aquí.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Continuamos con el tema que ha concitado la atención mundial porque, según las autoridades francesas, la estructura de la Catedral de Notre Dame y las principales reliquias y obras del arte de su interior quedaron a salvo tras el incendio. Además, muchas organizaciones internacionales y grandes compañías han ofrecido su ayuda a Francia en la reconstrucción y en la recolección de recursos para su restauración. Recordemos que la Catedral de Notre Dame, cuya primera piedra fue colocada en el año 1163, fue reconocida en el año 1992 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Vamos a hablar ahora de la arquitectura como símbolo cultural. Estamos en contacto ya con el arquitecto William Rey, doctor en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Cultural. Bienvenido a GPS Internacional.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es la importancia histórica y cultural de la Catedral de Notre Dame?
Bueno, Notre Dame es una iglesia, sin duda, de importancia, de referencia dentro de lo que es la producción gótica. Se ubica a su vez en París, y esto también es importante porque, digamos, está en un eje territorial bien significativo, y en la medida que París también va ganando espacio como una ciudad, digamos, en un vasto territorio que es nacional primero, pero luego será continental. No nos olvidemos que París es prácticamente la capital del siglo XVIII y XIX, en Europa, la capital de Francia, pero capital de Europa, y para algunos autores también capital del mundo. Entonces, el hecho de que esta iglesia esté ubicada en ese lugar le da todavía más valor. Pero a eso hay que agregar una serie de significados que la iglesia incorpora como resultado de otras manifestaciones culturales, ¿no? Pensemos el significado enorme que gana a partir de que Víctor Hugo escribe, por ejemplo, Nuestra Señora de París, ¿no? Es un edificio que gana un espacio muy grande en el reconocimiento general y va a ser esa obra precisamente una obra fundamental para iniciar el proceso de restauración de esta iglesia que estaba, por cierto, en bastante mal estado para esa época. Estamos hablando de 1830 aproximadamente.
La catedral estaba en un proceso de restauración.
Sí, la catedral ahora estaba de nuevo en un proceso de restauración, pero la gran restauración que se hizo en ella es de 1840-1850, que es la, digamos, restauración que realiza Eugenio Goviolet Leduc, que es un importante arquitecto francés, que va a desarrollar todo un programa de restauración de arquitecturas góticas en Francia, y sobre todo en el periodo de Napoleón III, y eso va a llevar a una, bueno, a una cantidad enorme de puesta en valor y de reconocimiento de edificios que muchos de ellos estaban abandonados, ¿no? La Catedral de París está en bastante mal estado, podríamos decir, hacia la primera mitad del siglo XIX y con la intervención de Viollet-le-Duc, va a ganar un cambio de imagen importantísimo y en alguna medida es el comienzo también de una valoración y patrimonialización fuerte que se produce a partir de entonces.
¿Y ahora cómo se va a restaurar? ¿Cuánto tiempo puede demorar? ¿En qué condiciones?
Bueno, yo he escuchado, me preguntaron eso ayer, y es verdad que a mí me faltaba información ayer, y yo dije que podría ser de pronto un lapso de 10 o más años. Ahora se está hablando de una restauración que posiblemente, una restauración-reconstrucción, que va a llevar aproximadamente 5 años. Tengo la impresión de que, por lo que he visto y he estado viendo el interior, que va a llevar un poco más de 5 años. Pero es verdad que en estas cosas también hay tiempos políticos y hay necesidad de rápidamente cambiar esta imagen en un edificio tan significativo como es Notre Dame. Pero yo creo que siempre van a haber algunos de los elementos que van a estar en proceso de restauración por más tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que 5 años es en realidad un tiempo optimista.
¿Y ha trascendido cómo se va a hacer? El presidente decía que iba a hacer un llamado a distintos arquitectos.
Sí, a ver, en principio lo que yo escuché básicamente del presidente es que lo que él propone es la participación de distintos donantes, de mecenas, que aporten para la economía de este proceso de restauración. Francia tiene un equipo excepcional de restauradores. Europa cuenta con muy buenas empresas especializadas en temas de restauración. O sea que, a ver, técnicamente es posible, y yo diría que en términos de arquitectura y edilicia, la catedral está entera. O sea, no es imposible. O sea, todo lo contrario, es posible restaurar y restaurar bien.
Lo otro que se decía era que también podía ser muy posible de realizar, sin grandes problemas, la reconstitución de la aguja, que es una de las imágenes casi emblemáticas de este incendio.
Sí, pero la aguja, que es una imagen, tal como usted dice, es una imagen emblemática, en realidad es un componente del siglo XIX. Es un componente que agregó precisamente en su restauración Viollet-le-Duc como parte del completamiento, digamos, de esta iglesia. O sea, lo que se cayó no es una pieza medieval, sino que era una pieza decimonónica. Con seguridad se va a reconstruir. Es probable que esa aguja en tiempos medievales no existiera. Eso es más, bien, fue una suposición de Viollet-le-Duc. Pero yo creo que de todas maneras se va a reconstruir. Hoy miraba justo la bóveda que está debajo del crucero y esa bóveda se había destruido. O sea, sobre la boda, el crucero, la parte más central parecía destruida de acuerdo a lo que mostró la cámara, ¿no? Yo no he estado ahí y lo que he visto lo he visto a través de las cámaras. Pero el resto de las bóvedas estaba bien. Bueno, no sé, yo diría que en forma estructural estaba muy entera.
Rey, nosotros tenemos todavía fresco el recuerdo de otro importante incendio como fue el del Museo Nacional de Río de Janeiro el año pasado. ¿Existe Exacto. de alguna forma un descuido del patrimonio de la humanidad por parte de los distintos gobiernos?
Bueno, a ver, en el caso del museo yo creo que sí, que fue más bien un descuido, que es un descuido sostenido. En el Brasil se viene cometiendo estos errores ya desde hace mucho tiempo. A nosotros nos ha costado un patrimonio de enorme valor, como ha sido precisamente los murales de Torres García, que se incendiaron también en Río de Janeiro, también en Brasil, quiero decir, bueno, con unas pérdidas de patrimonio artístico muy grandes. Yo creo que después de aquel hecho a Brasil no le debería volver a suceder. Este fenómeno que pasó en Notre Dame es un fenómeno que puede darse, hay que tratar de que no se dé, porque se trataba, en este caso, de maderas muy estacionadas, posiblemente emulsionadas, que con una pequeña chispa nomás pueden arder. Yo no sé bien, sin duda creo que tuvo que ver con el proceso de restauración, sin duda y paradójicamente, con el proceso de restauración de la cubierta superior. Es decir, ustedes cuando ingresan a Notre Dame, a cualquier iglesia gótica, ven las bóvedas que son de piedra, pero por arriba de esas bóvedas hay una estructura de madera arriba de la y un entablado arriba de la cual se ubican pizarras, ¿verdad? Bueno, era ese maderamen que está arriba de la bóveda en lo que se estaba trabajando y es lo que produjo efectivamente el incendio.
¿Y existe un descuido a nivel general por parte de los gobiernos?
Bueno, a ver, en el caso este yo creo que hubo un descuido accidental, pero descuido al fin, en el caso de Notre Dame. Cuando un edificio o un museo se quema, y se quema como se quemó el de Río, ¿no? Que realmente se quemó todo teniendo antecedentes, a mí realmente me parece un hecho insólito, ¿no? Pero sí, muchas veces pasa que, digamos, los bienes patrimoniales no tienen o no cuentan muchas veces con los niveles de seguridad que se merecen. Y ahí, obviamente, hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades técnicas, ¿verdad? Que, bueno, suceden las cosas, pero mucho no sabemos quién es el responsable en materia de nombres y de figuras concretas, ¿no?
Y en nuestro país, en el Uruguay, porque yo le recuerdo a la audiencia, sobre todo a la audiencia que está fuera de fronteras y que nos está escuchando, que usted presentó un recurso de amparo ante la justicia uruguaya para detener la demolición del emblemático Hotel San Rafael en Punta del Este, nuestro principal balneario, y una iniciativa popular ha salido en su apoyo, además, frente a una demanda millonaria que ahora le interpuso el grupo empresarial. ¿Cómo se ha dado toda esta situación?
Yo creo que hay matices que hay que señalar, ¿verdad? Acá lo que está sucediendo es otra cosa. Es decir, acá no hay ningún accidente. Lo que hay es una vocación por demoler un bien de enorme tradición, de enorme valor y sentido icónico para el balneario, obra de muy buenos arquitectos, arquitectos de gran referencia en nuestro medio, que, bueno, un empresario junto con un arquitecto y con el apoyo del sector político, de todos los sectores políticos, porque la verdad que de los tres partidos mayoritarios los tres votan el proyecto, pero en ese proyecto, a mi entender, no se vota para nada la demolición del edificio. Y bueno, finalmente no sé a partir de qué interpretación, sobre todo argumentando que el edificio estaba en muy mal estado, se decide demoler. Y en estos momentos se está demoliendo, donde la demolición demuestra a las claras que todas las argumentaciones acerca de un edificio que estaba en mal estado, que corría peligros, que se caía solo, que era un verdadero alfajor, como dijeron algunos, bueno, queda a las claras que no es así, que es un edificio muy sólido, que se pudo haber salvado, que lo lógico hubiera sido rehabilitarlo, como manera de devolverle al país las excepciones de altura que le votaron a los nuevos edificios que van a ir al predio. O sea, se le admite a los nuevos edificios una altura absolutamente desproporcionada y no se le pide nada a cambio. Es una pena, esta era la gran oportunidad para justamente para salvar el hotel. ¿Por qué? Porque estaba el inversor, porque al inversor se le estaban dando excepciones muy grandes, y sin embargo, ¿verdad?, el inversor para el país solo aportaba la obra nueva, solo aporta mano de obra. Bienvenida a la mano de obra, pero las excepciones que se le han dado valen mucho dinero. Entonces yo creo que el Estado uruguayo, la comuna fernandina, es decir, la de Maldonado, no están negociando bien, es decir, no están otorgando demasiado y recibiendo muy poco.
¿Y el hotel no va a ser reconstruido tal cual estaba, como dice la empresa?
Bueno, eso se dice, pero mire la diferencia de situación. La reconstrucción como medida patrimonial no es la mejor de las soluciones. Se aplica exclusivamente cuando existe una situación de accidente, de destrucción traumática, ¿verdad? Traumática para la población. Por ejemplo, las ciudades que fueron destruidas en la guerra, o por ejemplo, lo que está pasando en Notre Dame. Es evidente que lo que se va a hacer es una reconstrucción. Pero en este caso, ¿qué sentido tenía la reconstrucción, verdad?, cuando en realidad teníamos el edificio entero, ¿no?
Arquitecto William Rey, doctor en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Cultural, le agradezco mucho las explicaciones en esta jornada.
Bueno, les agradezco a ustedes porque siempre es una posibilidad de charlar y comentar algunas ideas en torno al patrimonio.
El mundo en GPS Internacional.
Ahora junto a Marcos Metol repasamos distintas noticias que ustedes pueden encontrar en mundo.sputniknews.com. Marcos, bienvenido.
¿Qué tal, Gabriela? El presidente de Israel, Reuven Rivlin, realizó esta semana reuniones con representantes de los partidos políticos que obtuvieron escaños en el Parlamento en las elecciones del 9 de abril. Con el fin de designar un candidato a primer ministro, la primera reunión la celebró con los representantes del Likud, quienes propusieron que el candidato sea su líder, Benjamín Netanyahu. En la segunda reunión, los representantes de Azul y Blanco recomendaron a su líder, Benny Gantz. Finalmente, Netanyahu obtuvo el martes más de 60 recomendaciones para intentar formar el próximo gobierno y dispondrá inicialmente de 28 días para formar una coalición, un plazo que podrá extender el presidente por otros 14 días. Todavía no está claro qué sucederá con el líder del partido Israel es nuestra casa, Avigdor Lieberman, quien dijo que si no se aprueba una ley de reclutamiento universal, su formación no entrará en el gobierno y forzará la celebración de otras elecciones. Lieberman ocupó la cartera de defensa desde 2016 hasta que dimitió en noviembre pasado por su desacuerdo con la política de Netanyahu con respecto a Hamas. Según reveló el diario Haaretz, cientos de viviendas palestinas del sector ocupado de Jerusalén serán demolidas próximamente por las autoridades israelíes. Las casas se construyeron en su momento sin obtener permiso de obras, como ocurre con un gran número de viviendas de Jerusalén Este, debido a que las autoridades municipales no suelen autorizar la construcción de viviendas por parte de los palestinos. El ayuntamiento denunció ante los tribunales a los propietarios de las viviendas, pero algunos de ellos presentaron recurso y al cabo de varios años, en marzo, un tribunal de distrito autorizó la demolición de las viviendas. Días atrás, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, consideró absurdo juzgar a los soldados israelíes por presuntos crímenes de guerra cometidos contra los palestinos. En declaraciones efectuadas justo antes del Consejo de Ministros dominical, Netanyahu elogió la decisión de la Corte Penal Internacional de no imputar a las tropas estadounidenses por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán. La Corte está considerando si acepta imputar a los soldados israelíes por crímenes de guerra presuntamente cometidos durante sus intervenciones en la Franja de Gaza y como consecuencia de la construcción en las colonias judías de Cisjordania. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha elaborado una base de datos secreta en la que figuran los nombres y las acciones de soldados y oficiales israelíes sospechosos de haber cometido crímenes de guerra en la represión de las protestas palestinas. Cabe señalar que ni Estados Unidos ni Israel han ratificado la firma del Estatuto de Roma, sobre el cual está trabajando la Corte Penal Internacional. Recientemente, la Asociación Nacional para las Protestas del Retorno y el Fin del Bloqueo Israelí a la Franja de Gaza denunció que Israel no está cumpliendo con las obligaciones para asegurar la calma en la frontera entre las dos entidades. La asociación, que en realidad es una extensión de Hamas, advirtió que las actividades de la resistencia por las noches y la intensificación de otras actividades pueden volver sobre el terreno si Israel no se atiene a los compromisos contraídos recientemente por las dos partes con la mediación de Egipto. La asociación instó a los mediadores egipcios a intervenir urgentemente con el fin de que Israel cumpla sus compromisos o la situación podría deteriorarse con rapidez. Los egipcios lograron a finales de marzo y principios de abril un acuerdo entre Hamas e Israel que prevé aliviar la situación humanitaria en la franja a cambio de una calma por parte de las milicias de la resistencia palestina. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, debatió las perspectivas de la normalización de la situación en Oriente Medio con el titular de Exteriores de Palestina, Riyad Maliki, que se encuentra de visita en Moscú. Maliki llegó a Rusia para participar en la tercera ronda del diálogo ministerial ruso-árabe, que se celebra del 15 al 17 de abril. Rusia confirmó su apoyo a los esfuerzos para lograr una solución justa y duradera del problema palestino, según el derecho internacional y mediante la creación de un Estado palestino independiente que conviva en paz con Israel. Moscú propuso en 2016 acoger una cumbre palestino-israelí que contribuya a la reanudación de las conversaciones de paz tras una pausa de varios años. Los líderes de ambos países expresaron entonces su apoyo a la iniciativa rusa, aunque se acusaron mutuamente de la falta de acuerdo sobre la reunión.
Gracias, Marcos. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas hasta ahora en la página de Facebook GPS Internacional, @GPSInter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles y Marcos Metol en la producción, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.